Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 de la mañana y arrancamos esta tercera hora del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid. Vamos a recordar, Carlos Honorato, buenos días.
Buenos días de nuevo.
¿Qué tenemos nuestros dos diales?
Sí, 101.3 y 106 FM.
Ahí estamos. Y luego, además, bueno, en Radio Player, en nuestra página web y también streaming, que se nos puede ver, en fin, aquí un poquito
abrigaditos. No te olvides la TDT. Que
TDT,
también. ¿Estamos en la TDT? Sí.
Y estamos con... Yo estoy aquí con bufandita, que me decía antes Begoña. Es que estamos un poco... Hace frío, ¿no?
Hoy sí. Hoy parece que alguien se ha dejado la puerta abierta en la sierra y está entrando ese vientecito que te corta un poco la cara para estrenar este mes de marzo.
Oye, vientecito hace, por cierto... Qué vientecito hace, y no lo digo de... No quiero hacer sangre, de verdad.
¿Otra vez?
No, de verdad que no.
No volvamos
que
a
no,
lo mismo.
Que no quiero hacer sangre, de verdad.
Ya estamos.
Pero en el campo del Atlético de Madrid, en el Metropolitano...
Y otra vez.
Doy fe...
Y dale.
...que hace mucho frío. Claro, cuando hace frío, sí. Pero que hay que ir abrigadito, ¿eh? Hay que ir abrigadito.
A mí me lo vas a decir.
Hombre, sí, sí.
Hay partido, por cierto, el domingo, ¿eh? Lo que pasa es que es a las 4 de la tarde.
Pues
o sea que no está mal, porque normalmente nos ponen a las 9, 9:30, horas buenas los domingos.
Sí. ¿Está por ahí Antonio Martín Bomón?
Sí, buenos
Hola.
Días.
Buenos días. Uh-huh. ¿A qué hace buenos frío en el
Hoy
campo del Atleti?
Hoy hace mucho frío, hoy hace más todavía.
Bueno, supongo que sí, que hará frío, porque hace frío en todo Madrid.
Sí.
Pero es verdad que hace menos que cuando estábamos en el Manzanares.
Sí, es verdad.
Allí sí que hacía frío.
Ahí hacía más, sí. Bueno, hoy es un día frío, sí, también para...
Y dale.
Los atléticos. Ya lo siento, Antonio. De verdad, que no lo que lo digo de verdad.
Ella lo sentirá mucho, pero me lo está recordando todas las horas que entra aquí, Antonio.
Claro,
o sea, quiero decir...
Anda,
pero con el Madrid no hace lo mismo, ¿eh? Cuando
claro,
el Madrid
pero
cae...
Pero no eres del Madrid. Si fueses del Madrid...
No, pero a ver, el Madrid no ha llegado a semifinales porque fue eliminado por el Atleti.
Bueno, pues sí.
Entonces, ya está. No pasa nada. ¿Yo lo he recordado? No. ¿Me has hecho recordarlo? Sí.
Es que ha coincidido que hago yo el programa hoy.
Ya.
¿Sabes?
Y dale.
Bueno, Nieves, Carlos, pensad que queda la Champions.
Quedan muchas cosas, hombre.
Quedan
los que somos
cosas.
Aficionados mayores ya sabemos que estas cosas pasan.
Ya lo hemos hablado antes, pero pido encarecidamente de quien dependa, por favor, que no pongan los partidos tan tarde, que tenga unas disputas.
Pero esos son los operadores televisivos que lo hacen así.
Vamos a ver, que hay colegio al día siguiente, por favor.
Ayer 9:30 y como hubo en el descanso... que hubo que atender a uno de los que estaba viendo el partido, uh-huh. Estuvo cerca de un cuarto de hora parado el partido. Así que acabó a las tantas.
O sea, fíjate, si ayer el partido hubiera llegado
a la prórroga... Te vas a la 1 de la mañana.
No, hubiera sido el partido más largo de la historia, porque hubiera empezado en febrero y hubiera acabado en marzo.
Oye... No la había visto por ahí, pero tienes toda la razón.
Claro.
El partido más largo de la historia.
Claro, un mes de partido.
Oye, qué por horror. Cierto, y ahora bromas las justas porque tenemos que lamentar que un seguidor del Atlético de Madrid ha sido hospitalizado.
Porque
después,
le dieron una paliza, sí.
Sí, sí, después de haber sido agredido por un grupo de ultras del Atleti en un restaurante de
Atleti
de
Club,
Bilbao.
Del Atleti Club.
Sí.
Es increíble el tema de los ultras. En los campos de fútbol, bueno, en realidad no son ni siquiera gente...
Si no les gusta el fútbol, Antonio.
Exactamente,
van a
pelearse como van a otros lugares en cualquier concentración de gente para montar el lío,
sí.
Que es lo que se divierten ellos.
Total.
E idiotas de estos hay en todos sitios, ¿eh? No.
Sin duda.
No. Por desgracia, sí. Bueno, que vamos a ver el reto, porque todos los días Carlos Honorato viene aquí a contarnos también su juego en X, que nos hace participar
X-Twitter.
A todos. Venga.
Pues en @buenosdiasom hoy hemos puesto una imagen muy ampliada de una muestra que decimos, ¿dónde está esa muestra? ¿En el oído, en la nariz o en la boca? A esta hora lo más votado es la boca, 43%, y están empatados con el 29% el oído y la nariz. Pero hasta la 1:05 se puede votar.
Venga, pues a seguir votando ahí en @buenosdiasom para que luego veamos, bueno, si eso corresponde a la nariz, a la boca o al oído.
Eso es. Me voy en búsqueda del marciano, que no sé si ha aterrizado ya.
Bueno, qué peligro.
Voy a por él.
Vale, pues Antonio, ¿me permites que yo vaya en busca de Gloria Talavera? Que es que hoy, como estamos haciendo conexiones desde la Basílica de Jesús de Medinaceli, es noticia.
Hombre, por supuesto.
Nos vamos a ir hasta allí porque después de que haya pasado, ya se lo hemos contado también, el rey Felipe VI, estaba el regidor de la capital, el alcalde José Luis Martínez Almeida, rodeado, acompañado, porque son muchos los fieles que van con esta tradición del besapiés hasta esa basílica donde está Gloria. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Sí, muchísima expectación en torno a esta Plaza de Jesús. Siguen aquí las filas de muchos devotos que intentan acceder a la iglesia para escuchar la misa o para hacer el besapiés. Es el caso de dos mujeres. ¿De dónde vienen?
De aquí, de Madrid.
De Madrid. Sí. Y decíamos,
nosotros venimos los viernes, pero hoy, si no podemos entrar, nos vamos porque hay tantísima gente que yo creo que vamos a desistir.
Hay mucha gente esta mañana.
Bastante, bastante, pero muchísima. Pero bueno, como venimos todos los viernes, creo que Dios también ya está agradecido. Bueno, si podemos entrar, bien, y si no, pues nada.
¿Qué le van a pedir en esta ocasión?
Pues mira, primero salud, primero. Y después, porque por favor, haya paz. Haya paz.
Sobre todo eso, que falta nos hace a todos.
Y se acaben las guerras.
Sí, sobre todo eso.
Ojalá.
Es lo que le piden algunos madrileños que están aquí esperando para poder acceder. Hay espera importante a esta hora aquí en torno a la Basílica. Pero vamos a escuchar lo que pedía también hace algunos minutos el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
1 de marzo, primer viernes de marzo, es el día que todos los madrileños tenemos marcado como el día del Señor de Madrid, de nuestro Jesús de Medinaceli, y he venido a honrar la tradición como alcalde de Madrid de ponerme a sus pies, y además en un día muy especial porque he recibido la condición de esclavo de honor de la Archicofradía del Jesús de Medinaceli, y por tanto me siento profundamente orgulloso de poder tener esta distinción, de hacerlo representando a todo el pueblo de Madrid, una archicofradía que tiene la medalla de oro además de la ciudad de Madrid por la extraordinaria labor que hace, no solo desde el punto de vista apostólico para los creyentes, pero también desde el punto de vista asistencial en esta ciudad de Madrid, realizando una labor social muy, muy digna de elogio que hay que subrayar, y por tanto yo creo que es un día, como digo, en el que miles y miles de madrileños, y no solo de madrileños, sino de gente venida de todas partes de España, viene precisamente aquí a honrar al Señor de Madrid, a Jesús de Medina. Pues le he pedido en este año, en primer lugar, hace 20 años vamos a conmemorar de aquel trágico y dramático 11 de marzo, de aquel atentado que llevamos todos en el corazón, y le he pedido especialmente a Jesús de Medinaceli, obviamente por las víctimas, por sus familiares, por sus seres queridos, para que les llevemos siempre en nuestro recuerdo, para que también guíen nuestro futuro en paz como sociedad, y yo creo que este es un año muy especial porque conmemoramos esos 20 años del atentado del 11 de marzo, y luego también, por supuesto, en general, le he pedido por el pueblo de Madrid, como no puede ser de otra manera, y a nivel particular, pues ustedes entenderán también por lo que le he pedido. Yo creo que como periodistas que son, no necesitan tampoco una aclaración expresa, pero ya saben ustedes que tengo un importante acontecimiento personal, pues tengo que reconocer que también le he pedido a Jesús de Medinaceli porque vaya todo bien. Ha habido palabras de agradecimiento hacia la archicofradía, hacia el vicehermano mayor, que es quien me ha impuesto la condición de esclavo de honor, y les ha agradecido tanto el otorgamiento de esta distinción en mi condición de alcalde de Madrid, como en segundo lugar, como insisto, la labor extraordinaria también que desde el punto de vista social hacen por los más necesitados.
Ya hemos escuchado, ha permanecido bastante tiempo en el interior del templo porque se le ha nombrado esclavo mayor de Jesús de Medinaceli. Hemos escuchado algunas de sus peticiones y, por supuesto, hablaba de ese evento especial, su boda, que tendrá lugar en el mes de abril.
Y tanto, bueno, pues efectivamente uno entra, en este caso se recordaba un titular, no sé si era del 2018-2019, en el que Felipe VI acudió precisamente a ese besapiés de la Basílica allí de Jesús de Medinaceli, y decía el titular: entró como rey y salió como esclavo, que es la condición, ¿no? Cuando uno además pide, en este caso escuchábamos a Martínez Almeida, entre otras cosas, Antonio, Antonio, y como no podía ser de otra manera, pidiendo porque su boda, que está prevista para dentro de unos meses, pues sea todo un éxito, lógicamente.
Bueno, es natural, ¿no? Además ha pedido primero para todos y después, por último, ha señalado su acontecimiento especial. Así que me parece lógico, y que haya estado mucho tiempo en el templo, también me parece lógico, porque con todo lo que ha pedido y para todos los que ha pedido, evidentemente necesitaba mucho tiempo.
Sí, otros hubieran hecho por mí primero y por el resto de compañeros.
Pero sin embargo, el rey, el príncipe es muy... ¡Ay, el príncipe! El alcalde es muy... le gusta mucho la
cortesía. Sí, el protocolo además. Por cierto, ¿qué le pediría hoy Pedro Sánchez si fuese a la Basílica? Porque tiene tantos frentes abiertos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no sé si hay que mezclar las cosas mundanas con Dios, pero evidentemente el momento que está pasando el presidente del gobierno no es el mejor. Si ya hace un par de semanas le pasaba factura en Galicia las elecciones, después ya le ha saltado todo el asunto de la coldosfera y de la corrupción, de las mascarillas. Y eso, evidentemente, mantiene en estos momentos a Ferraz y a la Moncloa en shock. Mm. Y al presidente del gobierno, que ya, si de por sí está teniendo una legislatura muy complicada, ayer se cumplían 100 días de gobierno. La verdad es que estos 100 días han sido muy complicados para él por la propia debilidad que tiene, pero ahora con este escándalo de las mascarillas... con sobreprecio y la trama que atraviesa el PSOE y que está siendo investigada, pues evidentemente debe estar pasando días muy, muy, muy malos.
Yo creo que una de las cosas que le hubiese pedido a Jesús de Medinaceli, que ya decimos que efectivamente no nos gusta mezclar lo mundano con lo eclesiástico en este caso, pero poniéndonos en situación, hubiese sido primero que Ábalos hubiese dejado su acta de diputado, cosa que no ha hecho, que forzó, que ahora está en el grupo mixto, y que genera una situación bastante rocambolesca, para empezar.
Pues sí, ciertamente, vamos a ver, ya el que Ábalos esté investigado, no investigado, porque no puede ser investigado porque está aforado en estos momentos, pero que esté señalado como el gran conseguidor o el gran mediador en toda la trama de las mascarillas, pues evidentemente para Pedro Sánchez es una noticia terrible, porque hay que tener en cuenta que Ábalos ha sido su gran hombre de confianza. De hecho, cuando él llega a la Secretaría General del PSOE, Ábalos es su secretario de organización y después es su ministro de Transportes y, por consiguiente, hombre de plena confianza que había sido, además, de ese clan que se junta con Pedro Sánchez y lo eleva después de haber salido del Partido Socialista hasta la Secretaría General nuevamente. Por consiguiente, para Pedro Sánchez, que Ábalos esté ahí en el centro, en el epicentro de la trama de corrupción, es una muy mala noticia, porque es verdad que Ábalos es el que nombra a Koldo García, que es el verdadero tejemaneje que mueve todos los hilos de la trama, pero ciertamente, y ahí tiene una responsabilidad política por haberlo nombrado, pero también Pedro Sánchez tiene una responsabilidad política porque es el que ha nombrado también a José Luis Ábalos. Y bueno, y evidentemente, hasta ahora que Pedro Sánchez prácticamente era un presidente que del gobierno y un secretario general del Partido Socialista, que así deshacía su antojo en un sitio y en otro, pues el que le pida a un hombre como Ábalos que deje el acta de diputado y que Ábalos diga que no y que se va al grupo mixto y encima se va después de una rueda de prensa donde da muchas explicaciones y amenaza a mucha gente, pues es un mal trago, sin duda alguna, para la autoridad de Pedro Sánchez.
Bueno, veremos cómo va evolucionando este caso en el que efectivamente en el punto de mira está el exministro Ábalos. De momento, el juez ya le señala como intermediario de este caso, del que él, en un principio, bueno, pues ni te he visto ni me acuerdo, casi parece decir. Yo estuve en un restaurante, además, que coincidí con Koldo de forma circunstancial. O sea, se van sabiendo cosas, ¿no?, poco a poco, y las que se van a ir sabiendo en función de la investigación que hay en torno a esta trama. Pero que esto va a ser el día a día.
Claro, es que es una trama muy complicada, porque hay que tener en cuenta que este Koldo García no era un desconocido para el Partido Socialista. Aparte de ser el asesor de José Luis Ábalos, él había sido presentado a José Luis Ábalos por el que es actualmente el secretario de organización del Partido Socialista, que lo había conocido en el PSOE de Navarra. Pero es que él se había movido por todos los círculos del Partido Socialista y de los ministerios y de las comunidades autónomas. Entonces, ahora mismo, cuando salta una trama de este tipo en un partido, que además es el centro de la trama es una persona que es conocidísima por todo el partido, pues todo el mundo empieza a sospechar unos de otros. Nadie quiere poner la mano en el fuego por nadie. Y bueno, y en estos momentos vemos además cómo ese tsunami del caso de la coldosfera, pues es que ya tiene implicados en primera mano a José Luis Ábalos, que ya está en el grupo mixto, pero bueno, Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, en estos momentos está muy, muy retratada de cuerpo entero en toda esta cuestión. También. Y estamos hablando de la tercera autoridad del Estado, que cuando ella era presidenta de Baleares, hizo contratos con esta trama corrupta, pero ya no solamente hizo contratos con esta trama corrupta, es que después, cuando le vendieron las mascarillas, que se las vendieron además mucho más caras, resulta que eran mascarillas que no podían servir, y sin embargo, hizo una carta oficial de recomendación de esa organización para que pudiese seguir contratando por otros lados. Uh-huh. Por tanto, su posición en estos momentos como presidenta y tercera autoridad del Estado es insostenible.
La verdad es que sí que también está dentro de esta trama, efectivamente, de esta investigación, en el punto de mira, siendo la presidenta del Congreso y además un aval importante, porque claro, numéricamente hablando, matemáticamente ya sabemos cómo es la composición del Parlamento y en este momento al Partido Socialista diputados precisamente no es lo que le sobran, sino lo que necesita para sacar adelante, junto con el resto de socios, todos los proyectos importantes. Que veremos qué pasa ahora con Jus, que de eso ahora hablamos. Pero claro, es que se le está complicando, parece, la legislatura ya, al presidente del Gobierno.
Sin duda, pero ya no solamente por la inferioridad numérica que tiene. Es que si en estos momentos cayera Francina Armengol, probablemente no podía el Partido Socialista volver a poner un presidente de las Cortes de su cuerda, porque sus propios socios, pues evidentemente, muchos de ellos no le darían ese visto bueno como se lo dieron este pasado verano. Y por tanto, bueno, pues sería un descalabro para el Partido Socialista enorme. Y bueno, pues oye, evidentemente tanto Ábalos como Francina Armengol se van a resistir todo lo que puedan a dejar sus actas de diputados, porque ciertamente saben que mientras sigan siendo diputados, pues retrasan el que pueda haber una imputación judicial, porque al ser aforados, pues solo los puede investigar el Tribunal Supremo, y mientras la causa esté en manos de la Audiencia Nacional, evidentemente pues ellos no van a ser investigados.
Claro, bueno, pues hablando del Supremo y cambiamos de tercio, ha abierto una causa a Puigdemont por terrorismo. La verdad es que esto, no sé si te ha sorprendido o no te ha sorprendido, pero contra el criterio de la Fiscalía, la Sala ve en el expresidente catalán indicios de liderazgo absoluto en ese tsunami democrático. Y claro, esto ahora es algo importante que también va a desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque tenemos en cuenta que dentro de unos días es que estaba también esa proposición de la ley de amnistía que se quedó ahí, que veremos cómo actúan también por parte de Junts, ¿no?
Claro, sorprenderme no me ha sorprendido. Ten en cuenta que es verdad que la Fiscalía se había negado a que se investigara a Puigdemont por terrorismo, pero en una decisión que había sido criticada por todos los fiscales en la reunión que mantuvo el pleno de la Fiscalía. Por consiguiente, los jueces en buena medida no hacen caso al fiscal del caso, pero sin embargo sí que hacen caso a todos los fiscales que anteriormente se habían reunido y habían dicho todo lo contrario de lo que después llevó el fiscal allí, ¿no? Pero evidentemente este es un asunto muy relevante. En primer lugar, porque claro, Ahora ya el Partido Socialista, que parecía que se negaba a incluir todos los casos de terrorismo en la amnistía y de deslealtad que le pedían eso en estos momentos Junts, pues si quiere amnistiar a Carles Puigdemont, tendrá que dar su brazo a torcer y aceptar las propuestas que le hacía Puigdemont y Junts, hasta hace unos días decía que era imposible, porque ni el Tribunal Constitucional ni la Unión Europea lo aceptarían. Uh-huh. Pero aparte de esto, es también importante por otra cuestión. El que el Supremo investigue en estos momentos a Puigdemont como el eje central de Tsunami Democratic y, por tanto, por delitos de terrorismo, implicaría el que podría solicitar el Tribunal Supremo la extradición de Puigdemont, el que le retirase la inmunidad al Parlamento Europeo, y por una orden de terrorismo probablemente tendría que venir a España de forma inmediata para ser juzgado por la ley española. Y por tanto, la fuga de Puigdemont se podría acabar con esta decisión que ha tomado el Supremo.
Bueno, pues también veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Por cierto, ya para terminar, voy a compartir con todos los oyentes un suceso lamentable que nos ha conmocionado a todos. Una última hora que llega desde Mallorca, porque resulta, Antonio, que la Guardia Civil está investigando las extrañas circunstancias de la muerte de un niño de 4 años que ayer apareció muerto en el interior de una secadora de su casa en Magaluf. Al parecer, bueno, pues estaba la abuela y otra persona a su cuidado. La abuela salió a la calle, esta otra persona que estaba en casa se pudo haber quedado dormida, y cuando regresó la abuela del menor y alertó, ¿no?, a quien estuviese, no sé si era una cuidadora, otra persona, oye, ¿dónde está el niño?, que no los encontramos, no lo encontramos. Bueno, pues estaba dentro de una secadora asfixiado porque se había escondido ahí. O sea, esto, en fin, es un drama que... Desde luego, nadie desearía que esto le pueda ocurrir a cualquier persona, porque es lo peor, ¿no?, que le puede suceder a alguien, que un niño muera, y fíjate en qué circunstancias.
Es terrible. Los niños se les ocurren cualquier cosa, hay que estar absolutamente pendiente de ellos. Pero claro, es que es imposible estar pendiente siempre de ellos, es decir, investigarán lo que sea, pero es un infortunio terrible y una desgracia... Oh, horrible, horrible. Totalmente. Qué drama.
Bueno,
qué pena.
Antonio, te mando un beso muy fuerte. Te deseo
igualmente
buen fin de semana y
gracias.
Abrígate y saca el paraguas, que igual te va a hacer falta, ¿eh?
Bueno, esperemos que el paraguas poco.
Ahora venga, nos lo cuenta Elena Miñambres. Un besito, gracias, Antonio.
Bueno, un beso.
Chao.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Ya os tengo a todos
fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Solías decir que el invierno dura lo que quieras tú. Y que el frío es solamente...
Bueno, que dura lo que dura el invierno, claro, eso es que está estipulado, Elena Miñambres. Y estamos en invierno, más allá de que hoy ya empecemos el mes de marzo.
Pues sí, estamos todavía en invierno y todavía lo vamos a notar, ¿eh? Que viene frío. Ya veníamos anunciando que hemos tenido episodios, ¿no?, de esas temperaturas tan elevadas, inusuales en enero y en febrero, y la gente enseguida ya se queda en la manga corta como si ya llegara el verano, pero no, el invierno ha regresado desde hace días y va a seguir con nosotros.
Claro, es que el tiempo nos tiene un poco locos a todos, porque sí, de repente, verdad. Eso, nos pasa como a los animales o a las plantas, a los árboles, que de pronto vemos cerezos en flor.
En enero.
Claro, cuando no corresponde y viceversa. Pues ¿por qué? Porque bueno, tenemos estos cambios drásticos, ¿no?, de temperaturas, sí. Pero lo propio del invierno es que ocurra lo que está pasando ahora, que tengamos, claro, estas temperaturas, que vengan frentes, que haya precipitaciones, claro, esto es lo normal.
Suele ser habitual que llevemos bien el abrigo puesto y la bufanda, el kit de invierno, lo normal.
Claro, bueno, yo decía que el tiempo había dado una tregua, afortunadamente no ha llovido en las inmediaciones de Medinaceli, ¿no?, que había muchísima, sí, gente ahí haciendo cola, menos y mal. En fin, menos mal.
Qué sacrificio, pasar ahí a la intemperie toda la noche, las mujeres, además mayores, que las ves ahí en las imágenes, cómo aguantan el chaparrón, qué valientes son.
Sí, sí, hay algunas incluso, porque son sobre todo mujeres, sí, ahora que,
sí,
lo dices,
sí, sí,
que llevaban días y días.
Sí, 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 por eso digo, y como se suele decir, la noche últimamente ha sido pelona, que han bajado mucho las temperaturas.
Es verdad. Son multicapa, empiezan, sí, sí, a enseñar las capas que llevan, son cebolla, pero no es para menos. ¿Vamos a contar la previsión para el fin de semana?
Venga, pues este fin de semana la verdad que planes al aire libre, más el domingo que el mañana sábado, porque mañana regresa la inestabilidad. Hoy es un día de transición, podríamos decir, a la espera de lo que va a llegar mañana sábado. Tenemos borrascas que vuelven a colarse por Galicia, la verdad que en Galicia los embalses están a tope, no hacen más que entrar por ahí agua y agua, llueve sobre mojado, como diría la canción. Así que bueno, pues un nuevo frente irá también transitando hacia la zona centro y mañana, por lo tanto, precipitaciones. Ya hay aviso por nieve en la sierra madrileña, se pueden acumular hasta 5 centímetros de nieve nueva en 24 horas. Eso viene muy bien para luego los embalses, que ya sabes que estamos de enhorabuena, los tenemos aquí en Madrid al 82% de su capacidad. Mira, total, que está muy bien, Nieves.
Pues sí, sobre, bueno, todo porque tenemos todos conciencia de que el agua es muy importante, fíjate.
No lo valoramos lo suficiente, ¿no?
No, que se lo digan a los catalanes.
No sabemos lo que es abrir un grifo y beber agua, así que bueno. Total, que mañana llega lluvia, llega frío, la temperatura va a ser de 9 a 10 grados, por lo tanto, hemos arrancado marzo, lo hemos hecho hoy. Para que te hagas una idea, la media de Madrid para un mes de marzo, hazte una idea, ¿cuánto puede ser?
Pues no sé, 14 grados.
Casi, 16.
Vale, bueno.
Entre 15 y 16, por lo tanto vamos a estar durante los próximos días, pues eso, 5 grados o 6 por debajo de lo que deberíamos tener en estos días de marzo. Temperaturas, pues bueno, que se acomodan, ¿no? Es que estamos en invierno, o sea que por mucho que bajen un poquito, siempre estamos con por encima de la media, por debajo de la media. Son temperaturas frías, propias para estos días, porque si no ha habido invierno antes, tiene que llegar el invierno un poquito después. Febrero el loco y marzo otro poco, ya sabes. O sea que bueno, tenemos ahí que tiene que llegar un poquito más de invierno y lo vamos a notar. El domingo se va retirando un poquito la lluvia, todavía quedaría alguna nevada en la sierra, pero vamos a contar con una jornada sin tanto paraguas. Y eso sí, con temperaturas todavía frías, en torno a los 11 grados en las horas centrales del día. Y otro factor meteorológico muy molesto, ¿cuál es estos días?
El viento.
Pues mucho viento, que además le levanta la cabeza, mucho dolor de cabeza a mucha
aturde,
gente.
Aturde,
sí, 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 el viento es muy molesto y también durante las últimas horas ha soplado. Mañana atención al viento, que va a soplar con intensidad por gran parte de la Comunidad de Madrid, no solo en la Sierra Madrileña. El domingo aflojará un poquito, pero todavía ese viento quiere decir aquí estoy, o sea que lo vamos a notar, ¿eh?
Lo llevo fatal yo, lo del viento.
Sí, ¿verdad? Y como tú, mucha gente.
Pues sí. Oye, que el viento afecta mucho a la psicología de la gente, a la salud mental.
Muchísimo.
De hecho, en Andalucía, el Levante, todo esto, bueno, es que hay estudios incluso.
Muchísimo, el viento y la luz solar. De hecho, hay más suicidios en zonas oscuras, en Noruega, en zonas donde casi no ven el sol, que en zonas donde tenemos tanto sol y también hay más cosas sí, relacionadas violencia. Con la criminología uh-huh. en zonas de mucho viento, de mucho... O sea, que cuidado, que hay un estudio interesante que está muy relacionado en muchas cosas.
Totalmente. Bueno, no, vamos a relajarnos porque te voy a poner una canción que es nueva, Venga. Novedad. Sí. Se llama Doctor.
Doctor, doctor.
Pero, claro, el título, que es muy español porque se escribe igual que en inglés.
The Doctor.
Se canta en el idioma de Miley Cyrus, que es la que protagoniza este nuevo sencillo que acaba de lanzar la de Tennessee y que se estrena en este 2024, este 1 de marzo. Es una colaboración con el cantautor y también productor Pharrell Williams, el de Happy.
Sí.
Bueno, pues este no es la primera entre ambos artistas y es un tema, como vamos a escuchar, con mucha energía, que además viene acompañado de un vídeo en el que Miley Cyrus se marca unos bailes.
Como últimamente siempre la vemos bailando espectacular.
Sí, y un poco ligerita de ropa, como siempre
sí,
también.
Sí, bueno, también, bueno, es su seña de identidad, pero se ha hecho ya muy mujer. Está de enhorabuena últimamente, con tanto premio, con tanta... Sí, sí, sí,
pues
muy
sí,
bien.
Yo creo que también merecido, sí, que lleva mucha tralla y...
Sí. Y tiene buena voz y buena
hasta
música.
Rueda de polémica, pero sí. Ahí está también dando la talla.
Es una gran artista, Nieves. Sí.
Y nos recuerda un poquito, para quien lo vea, a la desaparecida Tina Turner. Así que
sí.
Te voy a dejar ahí un poquito de esto que
Venga,
suena.
Vamos a bailar.
Ya nos aprenderemos la coreografía.
Venga.
Gracias.
A ti, chao.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
El fútbol es ese tema que tantas horas de tiempo en la radio y en cualquier medio de comunicación emplea, tanta pasión mueve y tanta gente con ganas de disfrutar y de pasárselo bien, y que a veces algún enfrentamiento también provoca. Pero tiene también muchas posibilidades de ser un gran modificador o cambiante de nuestra sociedad hacia hábitos mejores. Por ejemplo, en temas medioambientales. Piense que en el fútbol, cada vez que hay un partido, cada vez que hay cualquier actividad deportiva relacionada con el fútbol, tenemos unos consumos de energía, de agua, tremendos. Tenemos energía porque generalmente la iluminación y todo el gasto energético de los grandes estadios es tremenda. Bien es cierto que han ido mejorando todos muchísimo al utilizar iluminación LED, pero también en los entrenamientos tiene un uso de la energía muy alto. A medida que vamos descendiendo hacia usos deportivos también, entrenamientos en campos pues de municipios, etc., no todos tienen esa iluminación LED y el consumo energético es altísimo. Simplemente por eso ya tenemos una posibilidad de cambiar. Si reducimos ese consumo, estaremos ayudando mucho al planeta. También para regar los campos de fútbol se utiliza agua, mucho agua. Y como además tienen que tener unas características específicas, ese agua debe ser con cierta calidad, con una gran cantidad de agua, y puede y debe ser agua reutilizada, agua que tenga otro uso y sobre todo que no se desperdicie. Un buen ejemplo de un campo de fútbol es aquel que utiliza el agua de la forma razonable y adecuada y que no lo derrocha. Hay otros usos también que tenemos en un campo de fútbol, como la comida, las gran cantidad de envases. Hay muchas acciones que en un campo de fútbol, un día de partido, pueden hacerse mejor o peor, pero también la movilidad, cómo se facilite el que los aficionados puedan acudir a ese campo de fútbol, puedan ver ese espectáculo, teniendo transporte público accesible y cercano, o teniendo líneas de autobuses u otros sistemas que faciliten que no se tenga que acudir en transporte privado, que tantas emisiones y tantos consumos provoca. Y también el ejemplo de los equipos cuando se desplazan a jugar a otros sitios, que en lugar de utilizar grandes jets, grandes aviones, utilicen en algunos casos, como ya lo hace algún equipo español, pues el propio sistema ferroviario, y lo hacen muy bien. Y aquí tenemos dos ejemplos que son estupendos. Uno es el Betis tiene un acuerdo con Renfe y utiliza en transporte de sus equipos cuando puede, de la forma más habitual, el tren. Lo hace, ahorra dinero y ahorra emisiones de CO2, y sobre todo da un muy muy buen ejemplo a los aficionados al fútbol, porque ven en sus equipos un referente de cómo se deben hacer las cosas. Tenemos este ejemplo que decíamos del Betis, que es uno de los que más destacan en España, y tenemos otros equipos en la Comunidad de Madrid, como el Leganés, que tiene una implicación con su municipio, con su ciudad, en temas ambientales, que es un gusto. Ayudan a concienciar a los jóvenes en materias como residuos, cómo aprovechar las cosas y cómo ser más eficientes. Se puede jugar al fútbol, se puede ser un buen equipo y además cuidar a nuestro planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien?
Carlos Honorato está aquí.
Sí, yo es presente.
Parece que hay alguien más.
Noto una presencia. Ahí llega.
Sí, es él. En ocasiones veo a Rubén Ruiz.
Hola.
¡Manifiéstate! ¡No hay pan, patán, tochori! Ya está, ya estoy aquí, manifestándome. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aparte de muy guapos, tengo que decirlo.
Esto no es lo que hacen los espíritus.
¿No?
No, no.
¿No es manifestarse
lo
eso?
Lo hacen más tranquilos.
Ah,
vale. O ponen la voz sugerente.
Pues, ya, es que a mí la voz sugerente...
No,
pon voz sugerente, Rey. No, es di lo mismo, pero sugerente.
Mira... ¿Puedo hablar así un poco con voz sugerente? Sí. Voy a hacer toda la sección de hoy. Va a ser así.
No eres capaz.
Queridos oyentes, no soy capaz.
Ni los oyentes tampoco.
Podéis ir en paz. No me tiréis cosas a la pila de agua bendita, por favor. El cepillo no se va a llenar solo. Contribuyan. Gracias.
Oye, da esto bien,
es voz de parroquia.
¿Sí?
Soy un desperdicio en la radio. Soy un desperdicio en la radio. Yo podía estar haciendo algo útil para la sociedad.
Pues
oye,
sí.
Ahora que hablas de parroquia y de...
Que voy a hablar todo el rato como si estuviera en San Pedro.
Déjame que voy a decir una cosa que está bien, que nos llega de Boadilla del Monte,
¿sí?
Porque además está Medina Arceli, pero es que fíjate que este domingo, 3 de marzo,
¿sí?
Hay una iniciativa solidaria, que ya digo que es en Boadilla del Monte, es un ensayo que se llama Échale kilos al paso.
Échale kilos al paso.
Al paso de Semana Santa. Entonces, ¿qué pueden hacer? Como va a haber un ensayo del paso, ¿vale?
¿Sí?
Pues si quiere la gente acercarse hasta, pues eso, desde el 3 de marzo de 12 de la mañana a 2 de la tarde, a la explanada del Palacio Infante Don Luis...
Van a estar
haciendo el ensayo y le pueden echar alimentos no perecederos que van a ir a favor de Cáritas, de la asociación Estamos por Ti.
Ah, qué bien.
Es un ensayo solidario, échale kilos al paso.
Estupendo,
¿vale?
Bien.
Recorrido de 12 a 1, la explanada del Palacio Infante Don Luis.
No puedes ir.
Pues todo el mundo ahí a echar
kilos. Vas a tener la tentación de llevarte tú.
De llevarme kilos de... No,
para tu planeta.
Es que si es solidario, al revés. Me pasa que es que siempre me paso. Luego no pueden ni cargar el paso. Como me ponga yo ahí a echar kilos de arroz, luego no pueden ni cargarlo, te lo digo.
Y de 1 a 2 en la Plaza de la Cruz. Ahí está. Bueno, pues ya que hemos dicho esto y ya que
vamos a trabajar,
se ha quitado la voz
a trabajar
de párroco...
Seguro que hay alguna otra iniciativa solidaria para ahí. Rebuscan el móvil.
Trabajar, hagan.
Oye, por cierto.
Que lo que me sobre. Si es que lo que me sobre hoy. O sea, es que lo puedo hacer el viernes que viene. Si es que tampoco hace falta hoy.
No.
O sea, a la gente tampoco le gusta tanto, ya la sé.
Sí, le gusta. Sí,
hubo un momento
en
el que estábamos ahí en el pico, ¿sabes? De popularidad.
No.
Que la gente decía, jo, qué guay, llegaban WhatsApps. Oye, este chaval muy bien. Este chaval cuando yo era un chaval.
Claro.
Ahora ya como me he hecho mayor, ya. O sea, no llegan
no,
WhatsApp.
Pero la gente hoy quiere.
No llegan WhatsApp de cariño.
Que hagas la sección.
No cantinflés y empieza ya, venga.
No en bajito. Que es que no hay que confundir hablar.
Ya.
Con hablar sugerente.
Ya, pero es que tú sugieres, pero es que yo no. O sea, yo
bueno, pues ¿qué nos sugieres para hoy?
A ver, vamos a empezar. Ceballos, jo.
Estoy travieso.
Madre mía, Ceballos, está traviesete. Está traviesete.
Que ya es viernes, ¿eh?
No traigan a los niños a misa, por favor, que se portan mal. Bueno, empezamos con una entrega de premios. Se dan los premios Laureus del deporte en Madrid.
Muy bien.
Se dan o se han dado. Se dan, ¿no? Se van a dar.
Se van a dar.
Vale, bueno, sabéis que son como los Oscars del deporte. Hay varios nominados. Por cierto, que otro año más que me ignoran, con lo que sé yo de pelotas, de tocarlas y de rascarlas,
y de
básicamente, pero me han ignorado. En fin, no estamos aquí para hablar de mis capacidades deportivas, sino de las de otros. Bueno, capacidades no solo deportivas, sino también artísticas, porque fijaos en cómo Elia Fernández, aquí en Onda Madrid, cómo dijo la profesión a la que se dedica Novak Djokovic, que juega al tenis, por si alguien no lo sabe.
Las campeonas mundiales de fútbol, el jugador del Madrid Bellingham o el tianista Djokovic, entre los nominados a los premios Laureus.
¡El tianista! O sea, ojo, porque ha hecho una mezcla entre tenista y pianista.
Pianista, ¿eh?
Pianista, pianista, sí, sí, ha hecho una mezcla, ¿eh? No está muy claro. Parece que lo mismo te devuelve un revés, Djokovic, que te toca la paraliza, ¿vale? O sea, es, o lo hace a la vez.
Yo lo veo más torero, ¿eh?
Y es de torero Djokovic.
Sí.
Le falta la coletilla, ¿no? Tiene un poco estilo Joselín, iba a decir. Jesulín. O sea, con el pelo como muy, muy cortito y coletilla por detrás, sí puede
aquí
ser.
El mérito es decir Djokovic bien, ¿eh?
Djokovic.
Djokovic. Bueno, ya de tres lo hemos dicho los tres. Tampoco debe ser tan meritorio, ni eres.
Porque estamos acostumbrados, pero si ves cómo se escribe...
Hasta tú lo has dicho bien. Bueno,
hasta
total.
Luego.
Que muy bonito esto de que se una arte y deporte, en concreto tenis y música, porque normalmente la fusión entre arte y deporte se da más en el fútbol. Cuando un delantero se tira como si le hubieran amputado una pierna en seco, ¿vale? Sin anestesia, pidiendo penalti, que un premio Laureus no lo sé, pero un Goya mejor actriz de reparto, alguno, se podría ganar, seguro.
¿Sabes lo que dicen los niños pequeños en el cole?
Sí.
Lo de estás haciendo un Neymar.
Que es, claro. No me extraña que eso es tumbarse a dormir, saltar ahí por encima de
él. Ya no serán tan pequeños cuando conocen a Neymar.
Los pequeños de ahora, quiero decir.
Es verdad, igual lo dicen en tu club de solteros, Nieves. Y no son los niños del cole.
Oye,
Oye,
que yo prefiero que me hable su gerente.
Ya, es verdad, es verdad.
Su gerente.
En fin, su gerente.
Dímelo mismo, es que no, su gerente.
O sea, es que
tal.
No puedo hablar su gerente porque voy a hablar de José Luis Ábalos. Entonces, claro, ahí su gerente, no sé. Bueno, sabéis que José Luis Ábalos está ahí también, el hombre que se merece un premio. No solo por. O sea, solo porque
no
está aguantando sin moverse,
hombre.
Claro que está solo, que
hombre,
sin secretaria, sin coche
puede vivir
oficial.
Sin secretaria.
Yo tengo dos, no te digo más.
Claro.
Dos aquí. O sea, luego ya en mi casa tengo otras tres. Bueno, solo por lo que está aguantando sin moverse ya se merece un premio. De los premios de deporte no sé, pero de que está aguantando mucho, seguro. Vale, ríete tú de los que hacen pruebas de resistencia, de estos de 100 kilómetros corriendo por la montaña, que se está haciendo más pesado Ábalos que mi suegro cuando se hace con el mando a distancia. ¿Vale? Mucho ojito con él.
Mucho del manual de resistencia.
Hombre, efectivamente. Claro. Se ha leído el índice y el epílogo, las dos cosas. Bueno, mucho ojo, por cierto, con Ábalos, porque es capaz de atender varias cosas a la vez. De hecho, el otro día estaba en una entrevista en Onda Cero cuando le sonó el móvil, un mensaje, y atención porque tenía un problema en casa.
Perdona, porque es que ¿sabes qué pasa?
Está usted recibiendo un mensaje en el móvil.
Sí, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan
normal,
de entrar,
¿no?
Y tengo que decirle dónde le he dejado la llave.
Pues dígalo.
Personas que
tenemos una pausa.
Son las cosas de infraestructura doméstica. Que forman
bien.
Parte de la vida. También.
Hacemos una pausa muy cortita. Resuelve, sí. Señor Ábalos, su situación doméstica, que entiendo que esto es prioritaria. Por lo menos para mí lo sería. Y enseguida continuamos.
Sí, mira.
Un minuto.
Lo más curioso
debajo
de todo...
Debajo de la planta, ¿no?
Debajo de la planta, claro. Lo tenía que haber dicho.
¿O de la manta?
Transparencia política. Claro, tenía que haber dicho, están aquí y ya está. Y el que quiera que vaya.
Lo peor de los compis fue que pusieron un anuncio, ¿eh?
Que pusieron... Sí. Luego, justo después...
No, pero que
casualidades
iba...
Casualidades de la vida.
Que era de una aseguradora.
Claro, casualidades de la vida. En fin, casualidades de la vida.
Pues ya, digamos
que fue casualidad. ¿Fue casualidad?
Asistencia en el hogar.
Eso. Bueno, lo más curioso de todo, de hecho, es que Ábalos... hay alguien que no puede entrar en su casa... Y Ábalos se mea de la risa. O sea, es un tipo malvado. Estaba ahí como... Pero le faltaba decir, jaja, no pueden entrar y está lloviendo.
No es... ¿Solo hay una llave en su casa?
Sí, una que se rulan entre todos. Bueno,
porque yo cuando me voy de mi casa cierro también.
Ahí.
Y nadie me está llamando. Oye, ¿qué te has dejado?
La casa de Ábalos tiene dos llaves. Pero una la tiene Coldo.
Yo cambiaría el bombín.
Le están llamando ahora, pero no lo coge.
Yo cambiaría el bombín.
Por si acaso,
ya te lo digo.
Por si acaso le quedan ahí. En fin, bueno, que hay que hacer una empresa para este tipo de cosas, ¿vale? Hay que hacer una empresa. Yo veo aquí negocio. ¿Cómo desocupa? pero al revés, ¿vale? Para meter a la gente en casas, ¿vale? No, que ya existe, que se llama cuñado. Se llama cuñado. Cuñado, te pone en el sofá y te dice, me quedo unos días. Bueno, y vamos ahora con un momento en TV3, la tele catalana, con un reportero que estaba informando, en catalán, por supuesto, que en TV3 se habla en catalán, sobre las manifestaciones de los agricultores en Madrid.
Ah.
Y atención a la señora que madre empieza mía a trolear al reportero catalán. Sí, ya os digo yo que los reporteros son una profesión de riesgo.
El que faran és intentar arribar al ministeri. Encara no han convocat la ruta que han de seguir. La intenció és que els tractors arribin, en aquest cas, davant del ministeri, però la policia no ho vol permetre. El matí es preveu, de moment, bastant calent.
A veure,
aquí doncs cadascú expressa el seu sentiment. Aquesta dona que diu que Espanya és dels espanyols i Catalunya és dels catalans.
España de los españoles.
Sea independentista, la mujer.
Ojo, independentista madrileña. Claro. En fin, yo creo que desde Manuela Malasaña con los franceses...
¡Fuera no, de aquí!
No veía nadie aquí.
¡A Cataluña!
Manuela Malasaña fue más cariñosa. O sea,
¡vete
de verdad,
a tu planeta!
En fin, bueno, lo que sí me gusta mucho...
¡Fuera!
Que esto hay que agradecerlo mucho de la señora, que es que
molesta
antes de insultar...
Molesta mucho eso, ¿no?
Sí.
No está hablando.
Es verdad que molesta, pero tú estás ahí haciendo tu trabajo.
Claro.
Además, en catalán, claro que...
Da igual, aunque bueno, sea el sueco.
¿Tú que eres catalán?
No, porque todo el mundo está hablando...
¡Vete a tu planeta!
Claro que dice, ¿tú que eres catalán? O es catalán, señora, o algo raro le pasa en la boca porque...
algo que se sabe, ¿sabes?
Claro, pero me gusta mucho de la señora, eso hay que reconocérselo.
Sí.
Que antes de decirle... Vete a Cataluña, no, no. España para los españoles. Le pregunta varias veces. ¡Eres catalán! ¡Eres catalán! En fin, y el otro. Si os plau. Vais, no. ¿Cómo se dice? Vete.
Veste.
No, veste no. En fin, cursito de catalán necesitamos aquí. Bueno, y ya que estamos hablando de reporteros, vamos a dejar al. Veste. Y ya que estamos hablando de reporteros, vamos a dejar al reportero catalán y vamos a ir con nuestro favorito, que es José Antonio Masegosa.
¡Hombre!
Que también estaba informando.
¡José Antonio!
Hombre, que todo el mundo quiera Masegosa.
Hombre, por favor.
Si alguien no quiera Masegosa, que venga aquí.
¡Masegosa!
Bueno, total, que también estaba informando allí, supongo que de las manifestaciones de los agricultores. Y atención, sí, sí, porque no se escuchaba muy bien, ¿vale? Y se enfadó, Masegosa se enfadó.
Un poquito.
Parece que la Guardia Civil también está poniendo un impedimento
no
a esa marcha. Sí. Ahora te escuchamos, José Antonio, adelante.
Pues probemos.
Ya está, ya te estamos oyendo.
Buenos días, perdonad.
Sí, ahora viene suavecito. Ahora me pone por sugerente.
Él es de Granada y se le nota, ¿eh? Sí, cuando se enfada, ¡probemos!
Claro, claro. Y además dice.
Acento.
Y además dice Masegosa al pobre, perdonad, pero no Masegosa. O sea, con un perdonad no le vas a devolver el oído al tío que le has gritado, ¡joder, probamos! O sea, no, ese hombre ya ha perdido el tímpano, ya está. Pero es muy bonito que una misma persona es capaz de ser así de dulce con un ocupa, como es Masegosa. Porque es verdad, señora, venimos a ver cómo ha ocupado usted la casa. ¡Vete,
te voy a matar!
Bueno, no se preocupe, señora, y se va, y sin embargo, con sus compañeros, ¡que probemos ya!
Porque hay confianza.
Me encanta. Yo sinceramente creo que Masegosa estaba enfadado aquí.
Hombre, sí.
Él ha visto, no, pero estaba enfadado ya de antes, digo, no porque no se le escuchara. Él ha visto seguro que ha habido otro reportero al que le han mandado a un sitio más chulo, así con más riesgo, y él se ha mosqueado. O sea, igual ha visto en Telecinco, yo qué sé, un reportaje sobre 6 viejas con 4 gatos que han ocupado un garaje y ha dicho Masegosa, ¿por qué no estoy yo allí? ¿Qué
pero
pasa?
Si nunca se queja.
Un poco
no, se queja. No, nunca. No. Es más, le llamamos de la radio y se pone.
Pero porque sí. tiene unos reportajes súper guapos todos los que hace. O sea, yo no sé si es el tema o es él. Pero
es él,
¿verdad?
Es un crack.
El que convierte en oro, es el rey Midas del reporterismo. Bueno, Día de los Enamorados, vamos a él y a la tele murciana, que dio a conocer a dos señores mayores. Él le había regalado flores a ella, ¿vale? Oh. Y ella le ha regalado a él un paquetito envuelto que va a abrir delante de las cámaras. ¿Qué será? ¿Qué será?
No
aquí viene.
Yo,
No, ábrelo. Lo tiene que abrir.
A ver lo que es.
Es sorpresa Llega. Para toda la gente. Mira. Para esta noche, qué bien te va a venir.
Ay, que me muero.
Una colonia. Para que rejuvenezca, José.
Tengo 5 botes.
Tengo 5 botes, dice.
Por eso tengo 6.
Con esta tengo 6 botes de colonia, dice el hombre. Es el tío que mejor huele de España. O sea, tú coges a un recién nacido en brazos, lo hueles y dices, qué bien huele, pues mejor huele el abuelo de la tele murciana. Vas a flipar, huele a gloria el hombre. Lo quieren meter dentro del Botafumeiro, de hecho, de Santiago de Compostela, este señor, y sacar el incienso de ahí, de lo bien que huele este señor. Van a hacer colonia con la esencia de este señor. Claro, tú quieres salir, no tienes colonia, te da un abrazo ese señor y hueles a feromona que te viene Kim Basinger y te pega un bocado. Bueno... A ver, si te acuerdas de Kim Basinger, igual no estás para que te pegue un bocado nadie, también te lo digo. Por cierto, gente que vais a salir de viaje por si acaso, seguramente estáis usando un GPS, con esto ya me voy. Pues atención que hay uno indicado precisamente para cuando vas cumpliendo años.
Me compré un GPS para gente mayor. No solo me dice cómo llegar, sino que también me dice para qué iba.
Y también te dice a dónde vas, para qué vas y cómo se llaman tus nietos, ¿vale? Si sacan uno que además te diga cuándo te toca la pastilla y por qué te cae mal tu cuñado, cuál ha sido la última bronca que has tenido con él, yo me lo compro.
Pues tú cómpratelo, que cuenten conmigo. Así te va a orientar para que el lunes estés aquí otra vez.
Pero yo no estoy mayor, yo igual estoy mayor. No,
mira, te lo voy a decir con voz sugerente.
A ver.
Estás un poquito mayor.
Uy, pero ha sonado que te gusta. Ha sonado que te gusta que esté mayor, sí, sí. Ir en paz.
¡Pero que yo quería probar!
¡Ay, más egosa que grande! Bueno, buen fin de semana, Rubén. Y vamos a solucionar ya,
vamos a solucionar
el reto de Twitter.
¿Qué era la imagen que habíamos puesto de microscopio electrónico? Habíamos tomado una muestra de nuestro oído, de la nariz o de la boca. Al final ha ganado la opción de la boca con el 44%. Ha quedado en segunda posición el oído con 31% y la nariz el 25%. ¿Y qué es? ¿Saliva, moquito o cerumen?
Pues yo creo que es cerumen.
Pues no, es saliva. De la boca. El lunes más.
El lunes mucho más, estaremos aquí de vuelta los del Buenos Días Madrid. Juanjo Ceballos ha estado en la realización técnica, Nieves Ortiz acompañándote. Buen fin de semana, paraguas mañana, ya sabéis, y abrigaros. Que lo paséis bien, os quedéis con el partido de la una.